Radio Francia Internacional. Enfoque.
Siguiendo el mismo camino que Alemania, Francia ha decidido aumentar los gastos en defensa para rearmarse ante la amenaza rusa y el giro de la administración Trump. París prevé movilizar inmensas sumas de dinero público y privado para financiar la industria militar y aumentar el presupuesto del ejército. Con Aida Palau.
Ante el cambio de posición de Estados Unidos sobre Ucrania, Europa y Francia se movilizan para inyectar más dinero en defensa, y esto en momentos en que servicios de inteligencia de varios países alertan sobre ataques rusos en los próximos años.
Nunca vamos a ver los tanques rusos llegar en el centro de París. Es una amenaza que está muy híbrida, que es una realidad hoy. Por ejemplo, con los ciberataques contra los hospitales, las universidades en Francia, pero también en otros países de Europa. Y ya en su tiempo, el general de Gaulle dice la misma cosa, que bueno, las amenazas contra Europa son también amenazas contra Francia.
Así lo explica el general Jérôme Pellistrandi, director de la revista francesa Defensa Nacional. Se necesitan más hombres en el ejército, más armamento y más aviones, asegura el experto.
Equipamientos o la aumentación de las cadenas de montaje, producir más armamento. Por ejemplo, hoy en día la empresa Dassault está capaz de hacer 3 Rafale al mes. Pero para incrementar y llegar a 4 o 5 aviones más, se tiene que invertir, comprar más aviones, más regatas.
Y para ello el gobierno francés ha movilizado tanto al sector público, que aportará 1.700 millones de euros, como al sector privado, del que espera obtener 3.300 millones de euros. Y eso incluye una iniciativa para los hogares franceses, que podrán convertirse en accionistas invirtiendo al menos 500 euros.
Estoy seguro que muchos franceses van a hacer, porque 500 euros... Bueno, se puede lo hacer en una familia, se puede lo hacer bastante fácilmente, y estoy seguro que esta propuesta va a tener un éxito dentro de la opinión pública en Francia. Hay gente que no le gusta porque invierte en defensa, es hablar de guerra, es hablar de amenazas, pero bueno, la realidad es que hay una amenaza directa contra Europa, y me parece muy importante que hay gente en Francia que van a invertir, familias que van a poner un poquito de dinero. Y bueno, es verdad que hay siempre gente que está opuesta a poner dinero en la defensa, pero es la responsabilidad del Estado, es la responsabilidad de los políticos de decir: hay una nueva amenaza y tenemos que invertir en la defensa.
Un golpe de timón en un mundo en el que las reglas del juego han cambiado. La vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump ha dado al traste con alianzas heredadas de la Segunda Guerra Mundial.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI, la vida en el planeta.
Esta semana Vida en el Planeta nos lleva a Ecuador, donde la rotura de un oleoducto en el norte del país a mediados de marzo produjo una fuerte contaminación, de la cual todavía se está calculando el impacto que tendrá para el medio ambiente, la economía y la salud en la región de Esmeraldas. Rafael Morán recogió testimonios de los damnificados.
Daña miles y cientos de hectáreas de cacao. El tema de la pesca, como es el pescado de agua dulce que le llamamos acá, el camarón. Y como esto está en el aire, ¿no? Está en el ambiente, se contamina. Entonces uno, como está cerca, respira esto. Y entonces esto, todo lo que es el tema respiratorio, estamos, si usted me escucha la voz, estamos un poco afónicos. El tema se le erupciona la piel a uno. En 8 años hemos sufrido 3 derrames. Este ha sido el más fuerte. Y queremos que Petroecuador asuma su responsabilidad, ya que en 3 derrames de crudo, el 2023, 2018 y el de ahorita, nunca han asumido de su responsabilidad.
La angustia es palpable en la voz de Fabricio Valencia, presidente de la comunidad de Chucaple, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, una región que enfrenta desde el 13 de marzo las consecuencias de un derrame petrolero causado por la rotura del oleoducto transecuatoriano SOTE. La empresa Petroecuador ha instalado barreras de contención para detener el flujo de hidrocarburos en los afluentes del río Esmeraldas, pero la contaminación ya se extendió por 80 kilómetros de cuerpos de agua y bajó hasta la desembocadura del río en la costa donde vive Wendy, en una de las islas rodeadas de manglares.
La gente vive de los manglares, vivimos de los cangrejos, vivimos del camarón, del pescado. Nosotros casi la mayoría somos familias pescadoras. Es un impacto total en la economía. Ahora el manglar está contaminado por su totalidad. Nosotros la mayoría tenemos los que son patos, gallinas y todo, y ya se están muriendo. Los manglares vemos los que son las aves caltaditas de petróleo y se las ve ya como así enfermas. Incluso en el área que yo vivo hay nutrias. Ellas ya tienen más o menos unos 4 años que llegaron por aquí y hay bastantes nutrias, y estas nutrias estaban con la cara calcada. Hace unos 2 años atrás hubo también el derrame del diésel. Entonces las islas han sido golpeadas y siguen siendo golpeadas y nadie se hace responsable. Y yo, a mi personal, sí es injusto de que esto siga sucediendo.
Una semana después de esta catástrofe ambiental sin precedentes en la región, la empresa Petroecuador indicó haber removido una cantidad equivalente a 14.000 barriles de petróleo tras explorar con drones los ríos Viche y Caple, afluentes del río Esmeraldas. El biólogo marino y profesor de la Universidad Católica del Ecuador, Eduardo Rebolledo, compartió con RFI un diagnóstico preocupante.
Los ríos efectivamente están azoicos, ¿ya? Azoico quiere decir que están carentes de forma de vida acuática en este momento, ¿ya? Pero, o sea, sí, se puede decir que están muertos, pero hay que entender que esto es temporal, ¿ya? O sea, mientras siga fluyendo petróleo. Porque, a ver, en el recorrido que hicimos, no vimos ni un solo pez, ¿ya? Y en estos ríos es normal que tú te acercas a la orilla y tú ves los peces en todos lados, ¿ya? De estos peces pequeños, sobre todo, hay uno que es muy, muy abundante, que son las chalas, la especie Briconamericus dali, sumamente abundante y es muy tolerante a malas condiciones del agua. Cuando tú ves mujeres lavando ropa en el río, están metidas en el agua y este pez es el que les anda mordiendo, ¿cómo se llama?, los pellejos de la piel, los pies, etcétera. Lo ves que soporta, por ejemplo, agua con detergente, ¿ya? Pero ahora no se veía ni una chala. El principal impacto que yo veo, visitamos localidades ribereñas y nos enteramos de que hay una flota pesquera de entre 150 a 200 embarcaciones en las cuales trabajan 2 a 3 personas, en faenas prácticamente diarias, y desde el día sábado no hay producción pesquera, o sea, ni siquiera están saliendo a pescar porque no hay peces en el río Esmeralda. Y en la pesca costera también llevamos más de una semana desabastecidos de productos pesqueros. O sea, en la parte económica, yo, desde mi punto de vista, el sector más impactado es la comunidad de pescadores artesanales fluviales y costeros. Para la población en general, la privación de agua nos tiene a todos ya molestos.
En la desembocadura del río existe el refugio de vida silvestre, así se llama, del estuario del río Esmeraldas. Es un área protegida. ¿Cuál es el valor de esta área? ¿Cuánto ha sido afectada por el derrame?
Hay una franja negra pegada, o sea, las plantas, las hojas de mangle, y dentro del manglar se forman así cuerpos de agua menores, sinuosos, ¿ya? Donde permanecen, donde persisten manchas, a pesar de que el petróleo sigue fluyendo, pero en menor cantidad.
¿Cómo afecta a los peces un derrame de esta magnitud?
Lo que ocurre es que los peces escapan, los peces más grandes sobre todo, ¿ya? Los que pueden nadar más rápido detectan esto y escapan. El derrame, una vez que llegó al mar, fue bombardeado con una gran cantidad de dispersantes, ¿ya? Entonces, esa medida, que es lo que se tenía que hacer, o sea, no había alternativa alguna, ¿ya? Porque lo más peligroso es que si tú tienes, claro, una mancha flotante de petróleo que llega a una playa, sí se forma como una película que asfixia, ¿ya? Sobre todo en aguas de bajas profundidades y forma verdaderas alfombras en playas y en espacios intermareales. pero una vez que se ocupan los dispersantes, estos tienen, se le agrega dispersante y tiene que ser removida la columna de agua con las propelas de barco. Entonces se minimiza, por decir así, el tamaño de las partículas de petróleo y se homogeniza en la columna de agua. Estos dispersantes también tienen la capacidad de alterar el estado químico del agua durante algún tiempo.
¿Ha habido otras catástrofes petroleras en la región en el pasado?
Muchas, muchas. Esto no es la primera vez. Básicamente en el entorno marino, en la última década, hay 11 eventos de derrames, no de esta magnitud. En tierra también han habido, o sea, no es la primera vez que ocurren roturas de este oleoducto o del sistema de transporte de hidrocarburos, ¿ya? Lo que se dice es que se han recuperado ya 14.000 barriles, lo que se ha sacado de los ríos. Y existen, ¿cómo se llama?, estimaciones que dicen que generalmente en estos eventos, ¿ya?, se logra recuperar entre el 20 al 25% del petróleo que es derramado. Si asumimos esa proporción, estaríamos hablando de un derrame mayor a 50.000 barriles. Han habido años en los que han habido 3 derrames en el mismo año, y hay muchos pequeños derrames que nunca son reportados. O sea, yo te hablo de los derrames que han sido conocidos por la sociedad y que han generado alguna queja ciudadana, ¿ya? Porque se viene ahora otro problema, ¿ya? Un problema de gestión para la empresa pública, que ahora vienen todas las demandas de los sectores de la sociedad afectados, que exigen compensación, y esta compensación generalmente es dádiva de materiales. Me recuerdo en el año 2017 o 2018 que hubo otro derrame y que afectó al sector pesquero costero de la provincia de Esmeralda. Al final se llegó a negociar la entrega de artes de pesca nuevos, como a 300 embarcaciones y distintos tipos de artes, por un valor cercano a los 4 millones de dólares.
El derrame petrolero de marzo se suma a una larga lista de incidentes de este tipo en Ecuador, desde la construcción del oleoducto Sote, que atraviesa el país desde la Amazonía hasta la costa de Esmeraldas. Las comunidades locales y el medio ambiente han pagado un precio muy alto por la extracción petrolera, cuenta a RFI Alexandra Almeida, vocera de la ONG ambientalista Acción Ecológica para temas petroleros.
Los derrames petroleros es algo que siempre ocurre, es muy frecuente dentro de la industria petrolera, como se ha venido realizando aquí en el Ecuador. Hemos hablado incluso de que los derrames en la Amazonía, en los campos petroleros de donde se está extrayendo estos hidrocarburos, son muy frecuentes, muy frecuentes. Hablan de 2 a 3 derrames por semana, estos medianos y grandes, pero los más pequeñitos son casi a diario en las instalaciones petroleras, y de las tuberías más grandes como el SOTE y del OCP también han sido muy frecuentes, ¿no? Son los dos sistemas de oleoductos que tiene el país, los que sacan el petróleo desde la Amazonía hacia la provincia de Esmeraldas, en donde por un lado se encuentra la refinería estatal de Esmeraldas, la más grande del país, y por otro lado el puerto de Balao, a través del cual se exporta el petróleo. Nosotros, cuando hicimos una campaña en el año 2001-2002, hicimos una campaña para que no se construya el OCP, porque no era necesario para el país en ese momento, y hicimos un inventario de derrames en el SOTE. En ese momento todavía no había OCP, y estos derrames llegamos a contar 49, y el más grande era el ocurrido en el año 87 por el terremoto que hubo en el Reventador y que cortó como creo que 70 kilómetros de tubería, y fue un derrame muy grande de alrededor de 60.000 barriles, ¿no? Entonces, ese era como el más grande. Ahora realmente sorprende que parece que como no se tiene la cifra exacta, pero ya se está hablando de 70 o de 90 mil barriles en este, ¿no? Entonces, según Petroecuador, no puede todavía decirnos hasta no restituir completamente la tubería, no puede decirnos, dice, un valor exacto.
La ONG denuncia también el impacto duradero de esta contaminación por hidrocarburos.
La población afectada insiste que hasta ahora no puede garantizarse que los ríos hayan quedado completamente limpios. Si uno hace, estamos haciendo monitoreo también en esos sitios y todavía aparecen en los análisis de suelos, ya no en el agua obviamente, pero en los suelos aparecen todavía tóxicos, metales pesados que son, digamos, típicos de la composición del petróleo y, o sea, es verdad lo que dice las comunidades que todavía tienen los efectos de esos derrames. No podemos calcular cuál sería el tiempo en el que se recuperen estos ríos que ahora prácticamente están muertos.
Y aún permanecen dudas sobre las causas de este desastre ambiental. Inicialmente, la empresa Petroecuador indicó que la rotura del oleoducto se debió a un deslizamiento que suelen ocurrir en temporadas de lluvias, pero la ministra de Energía de Ecuador habló de un posible sabotaje. El accidente alimentó la polarización de la campaña electoral de segunda vuelta para la elección presidencial de abril de 2025.
RFI. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.